Noticias MBS con Luis Cárdenas.
Vice News ha presentado desde la semana pasada un reportaje, crónica, increíble sobre la Ciudad de México y concretamente sobre un tema que nos lacera absolutamente a todos, los feminicidios. Fíjese nada más, a mí me da mucha tristeza lo que vamos a platicar en estos momentos, más cuando hacemos una cuestión comparativa. Ayer en el diario El País, en El País de España, aparecía en primera el llamado a un reportaje que se titula ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? Estamos hablando de que en España ha habido, pues, aquí tengo el dato, tenemos 60 feminicidios en toda España. En toda España, en todo un año, 60. Y están muy preocupados en España por el tema. El reportaje muy amplio lo recomendamos mucho ayer en El País. ¿Por qué los hombres matan a las mujeres? En España, 60. Toda España en todo un año. Y dicen, estamos incrementando y las autoridades hablan y dicen, esto es un fracaso. Y bueno, se está metiendo una lana impresionante. ¿Por qué digo lana? Porque pues la lana se necesita para todo. Y en México... En México ahorita nos dan los datos Guillermo Rivera y María Salguero. Bienvenidos, María, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Gracias, Princesa Bartoli, ¿verdad?
Sí.
Princesa Bartoli en Twitter. Qué gusto verte, Princesa Bartoli.
A mí también me da gusto verte.
María Salguero, de Vice, también
no,
está
con... yo hice el mapa de los feminicidios en México.
Tú hiciste el mapa de los feminicidios en México, que tomas tú, que Guillermo, en Vice.
Sí, exacto.
Cuéntenos, a ver, María, empecemos. ¿Cuántos feminicidios hay en México?
Bueno, en 2000...
La Ciudad de México.
Fueron 74 conforme al Código Penal de la Ciudad de México.
Uy.
Y 30, lo que pasa es que tomé un protocolo de la ONU.
Ajá.
Que te permite meter las muertes violentas de mujeres.
Ok.
Entonces son como 30 muertes violentas que entrarían por el crimen organizado, armas de fuego.
Ok.
Pero aquí aunque sean por crimen organizado,
ajá,
es porque era la novia de, la amiga, okay, de. Entonces no necesariamente...
Es feminicidio por... también.
Sí. Entonces, pero conforme al tipo penal de la Ciudad de México, son 74 casos en 2016.
Nada más en 2016, o sea, más que en España.
Y lo que va en 2017, ya tenemos 35 casos.
Sas.
Y son 59 muertes, bueno, 59 en global.
Ajá, 59 globales de todo el...
De, no, de 2017,
de 2017,
¿no? Ajá, o sea, de feminicidios que, ajá, son feminicidios, ajá, y como quien dice, feminicidios indirectos.
Cuéntanos, Guillermo Rivera, autor de este reportaje en Vice sobre los feminicidios en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, y también hay que tomar en cuenta lo que está pasando en el Estado de México, ¿no?
Sí, o sea, exacto.
¿Qué está pasando en México?
Bueno, precisamente este reportaje de feminicidios en la ciudad surgió por un par de reportajes que yo efectué sobre feminicidios en el Estado de México.
Ajá.
Donde, bueno, sabemos que es el estado donde más se cometen asesinatos de este tipo. Y bueno, por la inquietud de que en México se cometen 7 feminicidios en promedio al día, ¿no?
Ajá.
Y esto es una cifra de la ONU, pero también... confirmada por el Observatorio del Feminicidio Nacional. Ajá. Entonces, efectué estos dos reportajes que se publicaron en la revista Newsweek en español.
Uh-huh.
Hace 2 años y hace menos de un año, respectivamente. Y después me nació esta inquietud por el feminicidio en la ciudad porque las organizaciones, los grupos civiles me habían notificado, ¿no?, sobre este aumento de los feminicidios en la ciudad. Y yo les comenté que si consideraban que hacía falta un reportaje amplio que realmente profundizara, uh-huh, en el tema, y me dijeron que sí. Entonces, pues yo me puse manos a la obra, comencé a buscar a las víctimas, los números, las personas expertas en el tema, y bueno, nos encontramos con que en la Ciudad de México, las autoridades de la Ciudad de México están jugando el mismo papel que las del Estado.
Uh-huh.
Al primero revictimizar y prácticamente justificar las muertes de las mujeres culpabilizándolas a ellas. Eso y digamos al final de las investigaciones concluir que ellas se suicidaron en lugar de realizar una investigación profunda que arroje
lo que dices, lo dices por lesbi.
Sí, tiene mucho que ver.
A ver, ahorita entramos al tema de lesbi, pero Hay mucha gente que nos está escuchando en estos momentos, María, Guillermo, y esta gente que nos está escuchando, muchos, porque a mí me pasaba también, y a muchos yo creo que nos pasa, y no es ni siquiera por malos, es simplemente por ignorancia, dices, ¿qué rayos es un feminicidio? ¿Por qué si matan a una mujer es distinto que si matan a un hombre? Y yo creo que tú, María, nos puedes explicar perfectamente bien el tema. Porque eso de que es que te matan por condición de mujer suena bien raro, pero la gente no entiende, porque mucha gente no entiende lo que representa caminar en la calle con un acoso sexual cuando eres hombre. No lo puedes entender porque eres hombre. Cuéntanos, ¿por qué un feminicidio? O sea, entremos por ahí, ¿no? Uh-huh. Empezando.
Bueno, pues es que te consideran como que eres un objeto, como que eres de su propiedad, como uh-huh. que pueden hacer de ti lo que quieran. Y uh-huh. ahí es donde las parejas consideran que eres de su pertenencia.
Ok.
¿No? Entonces, pues dicen que ahora sí que un feminicidio es basado en la condición de género, por el hecho de ser mujer.
O sea, te matan por ser mujer, te mato porque es novio, quiero... papá, hijo, ajá, también.
Pero también hay gente que no es cercana a su entorno y las encuentra en la calle.
Ajá.
Y las intercepta porque, por ejemplo, hubo una chica en 2016 en Xochimilco, se pelea con su novio.
Ajá.
Le intercepta a un desconocido, la asesina y la viola, cuando ella iba a su coche.
Ok. Si hubiera sido hombre, obviamente no lo iban a interceptar y lo más probable es que no lo iban a violar.
Ajá. A lo mejor a un hombre igual y nada más era por robo o ajá. algo así.
O a lo mejor no le pasaba nada.
Sí.
Ok. Y a una mujer sí, iba caminando, la violan.
Ajá, porque iba sola.
Y entonces la matan y es por la condición de mujer.
Sí.
Por una cuestión de género.
La vieron sola.
La vieron sola y la mataron.
Ajá.
Y tú lo que dices, Guillermo, después de analizar estas historias, estoy leyendo, por ejemplo, aquí en Vice, la historia de Abigail. Sí. La celebración familiar concluyó a la medianoche. Araceli buscó su cama. Abigail, su hija de 20 años, continuó en el patio en compañía de los últimos invitados, entre ellos Clemente, Juan e Iván, tres vecinos del pueblo de San Miguel Ajusco, Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. No había motivos para preocuparse. La madrugada del domingo 11 de diciembre, Araceli cerró los ojos. Un rato después, se levantó y buscó a Abigail. No estaba Juan tampoco. Ahí quedaban Clemente e Iván y ella preguntó por su hija. ¿Quién sabe? Ayúdeme a buscarla, gritó Araceli. Corrió a buscar a sus familiares. Abigail no se ausentaba sin explicación, mucho menos en la madrugada, y los dos tipos juraban desconocer su paradero. Abigail la desaparecieron.
Sí, bueno, más adelante en el ajá. siguiente párrafo habla de cómo... No hay testigos, las únicas personas que saben uh-huh. exactamente qué fue lo que ocurrió en ese momento, pues son las personas que cometieron el feminicidio, que fueron estas tres personas. Esto sucedió, como bien leíste, en Tlalpan.
Uh-huh.
Pero bueno, la evidencia, la investigación, lo que hasta este momento lo que arroja es que a ella la sacaron del lugar y uh-huh. la forzaron y la asfixiaron, pues. Pero antes de asfixiarla, la torturaron, la golpearon. O sea, de hecho, una de las causas de la muerte fue por un golpe muy, muy fuerte en el cráneo. Y bueno, digamos, retomando un poquito lo que tú preguntabas sobre el feminicidio, tiene...
A ver, en el caso de Abigail, perdón, tú que conoces uh-huh. la historia, Guillermo, como periodista, te lo pregunto porque hablaste con los papás, etcétera, con la mamá.
Con la mamá y la tía.
Y la tía. ¿Por qué le pegaron? ¿Por qué sacaron a Abigail?
No se sabe, o sea, eso, uh-huh. te digo, insisto, eso solamente lo saben los asesinos que se fugaron uh-huh. del pueblo, por cierto.
Que están libres hoy día.
Están libres, o sea, los liberaron uh-huh. al otro día porque la autoridad dijo que no había...
Evidencia,
o sea, que tenían que tomar pruebas genéticas y como entonces no se habían tomado las pruebas en ese momento, pues tenían que dejarse libre porque la nueva ley permite eso, ¿no? Como dar ese beneficio de duda, lo cual es...
No quiero ser amarillista ni tampoco extremadamente rojo en este sentido, pero ¿abusaron sexualmente de Abigail también?
Sí, también. De hecho, eran tres tipos y encontraron tres condones. La perito encontró tres condones.
A ver, había una... Estamos hablando de uno de cuántos casos que tienes aquí. Bueno, no
bueno yo profundicé ajá. en tres casos.
Ok.
El de Abigail, el de Lesbi, de CU. Ajá. Que platiqué con la mamá y platiqué un poquito... No sé si ustedes recuerdan, pero a Lesbi la revictimizaron, uh-huh. la culpabilizaron sí, sí, de sí. su muerte. Y yo hablé, bueno, lo que intenté en el reportaje. Exacto. Fue hablar un poquito de quién era ella, ¿no? Porque nadie abundó en realmente quién era esa persona y solamente se fueron por la versión de la procuraduría.
Y déjame regresar a este tema, al de Abigail. O sea, uh-huh. Abigail se encuentran tres condones.
Tres condones.
Como muy claro que tuvo un abuso sexual, estaban en una fiesta.
Sí.
La mataron.
Exactamente.
Y no pasó nada.
Absolutamente nada.
O sea, si hubiera sido hombre, no lo mataban, ¿no?
Porque
o sea,
que
en primer lugar no lo violaban. ¿No? O sea, en primer lugar no lo violaban, ¿no? O, puede que sí, pero no, pero es muchísimo menos probable, ¿no?
Exacto.
¿Qué cosa?
Bueno, en el caso concreto de Abigail, el, digamos, lo que impacta mucho es que los tres asesinos y violadores vivían en el mismo pueblo, aquí en Tlalpan, en, se llama San Miguel Ajusco.
Ajá.
Y la mamá de la chica asesinada los había visto pasar alguna vez, ¿no? Como, como tú vives en sí. tu barrio y ves pasar a, ¿no? a tu vecino, uh-huh. pero, no sé, no tienes idea de que algún día, de casualidad, él puede llegar a tu fiesta.
Como se hace en los pueblos.
Ajá.
O sea, y... abres la puerta para el vecino, para los pueblos, y ahí te violan y luego te matan.
Sí.
Y no te pasa nada. ¿Por qué no les pasó nada? ¿Por qué dijo la autoridad que no los...?
Ah, pues es una noticia realmente, un caso realmente indignante, ¿no? Porque uh-huh. los familiares, el mismo pueblo, los agarró, ¿no? Porque uh-huh. ellos son los últimos que se habían quedado con Abigail. Ellos fueron los que se la llevaron, la torturaron, uh-huh. la violaron, la mataron. Y los familiares los detuvieron, ¿no? Porque era evidente que ellos habían sido los asesinos y los llevan a la fiscalía de Tlalpan. Pero, insisto, al otro día los dejaron libres porque la autoridad tenía que hacer las pruebas genéticas o necesarias. Que en ese momento ignoro porque no... Ni siquiera los familiares saben por qué no se hicieron esas pruebas.
En el cadáver.
En el cadáver, exacto. O sea, tenían que efectuar esas pruebas, pero no se efectuaron.
Y queda libre.
Y quedaron libres porque no había pruebas, porque se negaron a realizar la investigación.
Y encuéntralos ahorita a ver en dónde están.
Y de hecho...
Y siguen prófugos.
Y de hecho... Se dejaron de ocurrir feminicidios en esa zona. Si entras al mapa, vas Ajá. a ver que ocurrieron feminicidios en la zona del Ajusco.
Ajá.
Varios durante 2016. Y con el de Abigail dejaron de... Y la misma familia se lo afirmó.
¿Por qué pasa eso?
Guillermo. Yo creo que eran ellos.
Porque eran estos tipos, claro. Porque eran... O sea, probablemente, ¿no?
Ajá.
Uno deduce. Podrían haber sido estos tipos. Se fugaron de la zona, pues ya no matan mujeres. Mira. Oye, vamos rápido. El caso de Lesbi. Cuéntanos, Guillermo.
Sí, bueno, solamente para concluir lo que ella comentaba. La misma mamá, bueno, se ha vuelto... Es una persona que jamás había oído hablar del feminicidio. Dice que sí, alguna vez escuchó la palabra, Ajá. pero que era algo que veía muy ajeno a su vida. Y bueno, sobre lo que dicen de que disminuyeron los feminicidios, ella dice, bueno, es evidente que ya habían cometido crímenes así porque hay que ver la hazaña con la que mataron a mi hija, ¿no? O sea, esto no era la primera vez que lo hacían. Y bueno, lo que te quería comentar, ¿no? Como para...
¡Qué fuerte! Oye, está el reportaje obviamente en Vice, lo sí. posteamos en estos momentos, lo compartimos en nuestras redes y invitamos a la gente a que entre, lo lea, este reportaje de Vice News sobre los feminicidios en la Ciudad de México. Y obviamente el otro que nos ha llamado mucho la atención, tú tuviste acceso a la mamá, Guillermo, el caso de Lesbi, dice la autoridad que se suicidó, que tomó un cable, se suicidó. Y el novio está preso porque no hizo nada para impedir este suicidio, pero antes decían que el novio no estaba con ella y se ha hecho un verdadero galimatías. ¿Qué nos puedes compartir del caso Lesbi, Guillermo?
Sí, bueno, bastantes cosas. En primer lugar, hablar de lo tremendo de la situación, que pasa en 2 meses uh-huh. y ellos digan que revisaron cámaras y realizaron 16 entrevistas y que su conclusión sea que ella se suicidó. Bueno, eso es... Evidentemente es una... investigación que deja mucho que desear, ¿no? Dos meses para concluir algo así, digo, la misma familia tiene bastante pues, evidencia, pues, del comportamiento de Lesbi, o sea, de quién era Lesbi.
La revictimización, se me lenguó la traba, cuando la procuraduría, ¿no? Le dice a Lesbi a través de los tweets
sí.
que... pues ella ya no era estudiante y que estaba ahí
sí, con cosas
copas
que,
y...
Híjole, no tenían nada que ver con la investigación, ¿no? O sea, que estaban... Y si fueran ciertas o no, eso no importa. Uh-huh. O sea, no tenían nada que ver con la investigación. Y hay una tendencia, y esto no es una cosa que yo me invente, sino el Observatorio Nacional del Feminicidio uh-huh. me comenta que en la Ciudad de México, o sea, específicamente en la Ciudad de México... en el último año han ocurrido uh-huh. muchísimas muertes en Xochimilco, en esta zona de invernaderos, etcétera, y la tendencia siempre es la misma, aunque haya pruebas evidentes de que se encuentra a la mujer desnuda,
con violencia sexual,
con violencia y, uh-huh. y bueno, muestras de asfixia, etcétera, se concluyen que fue un suicidio, o sea, lo cual es verdaderamente tremendo para
no
este
manches.
Observatorio. Sí, o sea, esto
a
es
ver,
una
perdón.
realidad.
O sea, es que hay casos como el de Lesbi que se vuelven mediáticos, pero hay otros casos...
Es a lo que iba, o sea, que estos casos no pasan... O sea, digamos, el de Lesbi afortunadamente tomó esta notoriedad por el asunto de CU, ¿no? Pero yo creo que si hubiera pasado en una colonia al lado ya nadie lo hubiera pelado, ¿no? Nadie
lo hubiera tomado en cuenta. No, tienes toda la razón, nadie lo hubiera tomado en cuenta, o sea, nada más que pasó en CU. O sea, a ver, de los datos que tienes, Guillermo Rivera, de las mujeres que se suicidaron... Con violencia sexual,
¿verdad? Mira, de ese dato no lo puedo... O sea, no te mentiría si te dijera una cifra, pero la... Con gusto, digo, te la puedo comentar en breve cuando la investigue bien, pero estos son casos que ha documentado el Observatorio Nacional del Feminicidio. Okay. De las mujeres que son acusadas de haberse suicidado, cuando evidentemente hay muestras de que eso no pudo haber pasado.
Observatorio Nacional del Feminicidio, ellos dicen... ¿Cuántos casos tienen? ¿Tienes alguno
ellos que te al venga menos, a la cabeza? Sí, ellos en la entrevista, ellas me comentan que al menos unos 6-7 casos, ¿no? En el último año, más o menos.
6 o 7 casos con violencia sexual. Sí.
Pero esa tendencia a victimizar a las víctimas también no nada más es para las mujeres, también para los hombres. El chico que mataron en CEU y que afirman que se suicidó, la familia dice que no.
Claro. Sí, que porque entró tan tarde a suicidarse, ¿no? Porque además él entró en otro momento. ¿Qué es lo que está sucediendo desde tu perspectiva, María Salguero, con el tema de feminicidios concretamente? O sea, estamos hablando de una falta de atención al tema por la autoridad para prevenirlo. Yo insisto, y me da mucha tristeza compararlo con España. En España están preocupadísimos porque... llevan 60 muertes y habla la autoridad y dicen no es posible y han tratado de hacer varias cosas, escuelas, estudios, etcétera. ¿Aquí qué están haciendo?
Primero están tratando de decir que es una ciudad segura. Okay. Maquillando las cifras.
Okay.
Por ejemplo, a la Asamblea Legislativa, la diputada Beatriz Rojas, ella pidió vía transparencia cuántos feminicidios ocurrieron durante 2016. La Procuraduría le respondió 39. Al Universal les respondió 44. Sí. Y creo que a ustedes de Vice les respondió 46.
¿En qué año, perdón?
2016, ¿no?
2016.
Aquí tengo la cifra,
claro. Aquí las traes, que está en el reportaje, ahorita te digo.
Sí. Pero... O sea, 46 también.
46, pero primero respondió 39.
Sí, después 44.
Y luego 46. O sea, ni siquiera sabemos cuántos hay.
No, y yo tengo 70. O sea, 74. Que en los que si tú entras a cada crucecita, las cruces rojas son de 2016. Hice uno aparte para la Ciudad de México, aparte del Nacional, hacia abajo está el de la Ciudad de México. Pero si tú entras, está las rojas son de 2016 y las moradas de 2017.
Ok.
Tú entras y puedes checar caso por caso.
Es cierto.
Fueron 40, bueno, por ejemplo, en la Ciudad de México, 40 personas, mujeres fueron asesinadas por gente cercana a su entorno, que son amigos, parejas, exparejas, familiares, sean consanguíneos o no.
Qué increíble. Este
es el ejercicio de ustedes.
Ah, pues es que ya contando, pero los que se asemejan al tipo penal de la Ciudad de México.
Es que es una cosa espantosa. O sea, no tenemos siquiera un acuerdo de cuántos... De cuántos feminicidios hay. O sea, imaginemos en dónde estamos. Tenemos aquí este mapa que lo compartimos en el reportaje de Vice. Está en vice.com en México. Y bueno, aquí uno puede darle clic a los mapas. Tarda un poquillo en cargar el mapa. Qué espanto que cargue en tardar el mapa. Es que tarda por la cantidad de muertes. O sea, que le da usted clic a uno...
Pero te viene la descripción de cada caso. Por ejemplo, el rango de edad.
Aquí está el de Ciudad
de relación México. Con el feminicida. Si él está prófugo, aprendido.
Esto lo hiciste tú, María.
Ajá, de notas periodísticas.
De notas periodísticas. Esto no lo ha hecho la Procuraduría.
Yo creo que no.
No.
Carajo.
O sea, porque...
Perdón, carajo. No puede ser. O sea, ustedes tienen aquí... sí, me estoy metiendo al mapa. Ahorita lo posteamos. Caso por caso.
Y la mayoría es del Universal Gráfico y de otros medios como La Prensa. Pero me baso más en el gráfico.
Guillermo.
Bueno, yo te quiero comentar sobre el asunto de las cifras que me entregó la Procuraduría Local para 2016. Bueno, la Procuraduría dice que 46 averiguaciones previas se iniciaron por feminicidios, pero... No te dice cuál fue el resultado de la investigación, qué se arrojó. O sea, no te dice nada, ¿no? Solamente te lanza un número sin que te indique ¿Qué onda con eso, no?
Y la cosa es mucho más grave que un simple caso mediático. Son muchos. Le estoy dando clic aquí. Insisto, como bien lo dices, Guillermo, como bien lo dices, María. Es increíble. Doy clic a ver, por la Condesa. Aquí hay uno, ¿no? Por el Estadio Azul. Identidad reservada, Benito Juárez, asesinadas por su pareja, estatus legal, hay aprendidos, feminicidio directo, y aquí viene toda la investigación. De acuerdo con el expediente, el secuestro fue perpetrado en la delegación Miguel Hidalgo, donde la víctima salía de una entrevista de trabajo de la colonia San Pedro de los Pinos. Viene todo, pero esto lo han hecho ustedes, esto lo han hecho los ciudadanos, esto lo has hecho tú, María. ¿Qué? Sí. ¿Se está haciendo en la Procuraduría? Es la gran pregunta.
Pues el mapa, cuando salió el mapa, de hecho una diputada fue la que me dijo, yo con 39 casos yo estaba angustiada, veo tu mapa y me aterra más.
Tú tienes 70, ¿verdad?
74 conforme, feminicidios conforme al Código Penal de la Ciudad de México. Ajá. Más 30, que vendrían siendo feminicidios indirectos. O sea, en total son 104.
¿Cómo indirectos?
La ONU, el Protocolo Latinoamericano de Investigación de Muertes.
Crimen organizado y así, ¿no? Los que me decía hace rato.
Crimen organizado, trata de personas, proliferación de armas de fuego.
O sea, 104 mujeres asesinadas.
Sí.
Pues ahí el reportaje, y aquí dejamos el tema, digo, no por dejarlo y poner el punto final, sino seguirle dando seguimiento. Se nos termina el tiempo. María Salguero, muchas gracias por estar con nosotros. Te seguimos en Twitter, ¿cómo?
Bueno, princesa Bathory.
Gracias, María. Y bueno, consultamos esto en Vice. Guillermo Rivera, ¿algo para concluir?
Solamente las cifras de las personas, las mujeres extraviadas. Hay al menos 1,700 mujeres extraviadas. Ouch. De 2015 a junio de 2016. Y la Procuraduría no ha hablado de 622 mujeres extraviadas, o sea, no se sabe dónde están, qué pasó con ellas. Sí. Del resto, al parecer aparecieron, pero de las 622 restantes no se sabe nada. Entonces, el Observatorio Nacional del Feminicidio está muy preocupado porque dice, bueno, ¿y qué pasó con estas mujeres, no? Y alertan sobre la posible presencia del crimen organizado y su, pues sí, o sea, su negocio de trata, ¿no?
¿Cómo no? Sí, a final de cuentas.
Cosa que otra vez vuelve a negar la autoridad, que es una
esclavitud
constante.
Sexual, etcétera. Y no necesariamente tiene que ser en México, o sea, a lo mejor puede ser aquí, de aquí, o sea, en otros estados.
Sí, exactamente.
Gracias, Guillermo Rivera, María Salguero. El reportaje de Vice en nuestra cuenta en Twitter, lo posteamos en un momento más. Ahí está disponible para todos ustedes.
Noticias MBS con Luis Cárdenas.